Daniela Peñalosa, psicóloga y exalcaldesa, llega a Agricultura para ser parte de una conversación real entre mujeres. Un diálogo cercano y distendido que busca acompañar e inspirar a mujeres, abordando temas como el equilibrio entre vida personal y profesional, la salud física y emocional, la crianza, relaciones familiares y la reinvención. Aquí comienza Mujer 360 con Daniela Peñalosa.
¿Cómo están? Muy bienvenidos a otro programa acá de Mujer 360 en Agricultura TV. También nos pueden escuchar por Radio Agricultura. Bienvenidos a esta comunidad. Yo un poquito resfriada, pucha que nos ha salido, ha salido largo el invierno, pero todavía lo estamos atravesando, pues. Así que espero que ustedes en sus casas estén bien. Yo he tenido a toda la casa enferma y yo no logro repuntar, así que perdonen la voz. Hoy día tenemos una súper invitada, una súper mujer que yo encuentro que encarna, refleja todo nuestro nombre de Mujer 360. Muy bienvenida Cristina Melo, abogada laboral. ¿Cómo estás, Cristina?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, un gusto tenerte esta tarde de sábado con nosotros. 36 años, pucha, qué joven.
Yo no considero que tanto, pero hay gente que me dice, no, eres joven.
Es que yo tengo 8 más que tú, entonces sí, pues eres 8 más. No, sí, ya estamos, ¿ven? Abogada, socia fundadora de este estudio jurídico Melo y Asociados, que entiendo que era tu sueño también poder tener tu propio estudio, emprender.
Así es, así
oriunda
es.
Del sur de nuestro país, Araucanía.
Así es.
De ¿cuándo Temuco. Llegaste a Santiago?
El 2014.
El 2014.
Sí.
¿Y eso por?
Llegué porque me vine a hacer la Corpo.
¿Ya?
La Corporación de Asistencia Judicial es el trámite,
¿sí?,
que hay que hacer para poder lograr el título.
Pero más que un trámite.
El atisbo de esclavitud que queda en este país. ¿Eh?
Pero es más que un trámite.
Es más que un trámite.
No es que uno trámite dice un papeleo, pero tú lo de la corporación es que tú tienes que servirle al Estado de Chile. ¿Cuánto tiempo es?
6 meses.
6 meses.
Sí.
Que es como una práctica.
Así es. Yo lo hice en la fiscalía.
No remunerada.
No remunerada. No te pagan ni el traslado, ni la colación, ni nada por el estilo. Pero sí, fue una experiencia muy bonita en la Fiscalía Centro Norte.
¿Ya?
Y yo juraba en ese tiempo que yo iba a ser penalista.
¿Esto fue el
2014.
2014.
Así es.
¿Y tú tenías familia en Santiago?
No.
Espérate, entonces que llegaste así...
No, así... ¿Cómo?
Llegamos nomás.
Claro, así, muy Carmela, con una maletita.
Agarraste
llena de ilusión.
El bus y...
Sí, sí. Lo que pasa es que, mira... Yo, ¿para qué voy a mentir? Siempre me sentí incómoda en Temuco.
¿Por qué?
Porque independientemente que amo la gente de Temuco, la vida ya es mucho más tranquila, como para criar hijos, lo encuentro fantástico. Pero sí me pasaba que me sentía como un poquito fuera de lugar. Como que todas las mujeres tenían un plan de vida y yo tenía otro totalmente diferente. Entonces,
¿cuál era tu plan de vida? Que
mi
te
plan
sentía
siempre
un poco...
era trabajar.
¿Ya?
Siempre era lograr al día... En ese momento de la vida yo quería ser una gran abogada. Uh-huh. Al día de hoy creo que mi sueño ha cambiado. Pero yo era algo extraño en esa ciudad en donde todas las mujeres siempre querían ojalá casarse, tener hijos, criar los hijos de la manera más tranquila posible. Yo nunca en mi vida, mi centro de vida fue como armar una familia o algo por el estilo. Entonces claro que como que de repente era un poco
extraño.
¿Y llegaste
a Santiago y te sentiste, te hallaste?
Me hallé totalmente. Sí, al día de hoy me encanta ir a Temuco, pero a modo visita. Ya, tipo, cuarto día siento que la gente se mueve más lento, pero porque también...
Pero son dinámicas distintas también.
Exacto, exacto. O ¿qué sea, es lo que te gusta más finalmente? Sí. Porque una vida tranquila ya es fantástica.
Mi marido es del sur también, es de Paillaco, más al sur.
Más lento todavía.
Él no, aunque me costó, le pedí pololeo y pololeamos como 10 años, así que me costó que me pidiera matrimonio, pero yo te diría que eso es lo único lento que tiene el Ale. Oye, Cristina, bueno, no solamente eres una destacada abogada laboral, emprendedora ya a esta altura, ¿hace cuánto tiempo que fundaste Melo y Asociados?
9 años.
9 años, sí. Pero tienes a 20 personas trabajando ahí.
29 al día.
Ah, 29, sí. Ya casi 30.
Así es.
Que es una tremenda responsabilidad.
Sí.
O sea, obviamente es tu sueño era emprender, quizás ser una tremenda abogada, desarrollarte profesionalmente era muy importante y lo sigue siendo. Armaste tu estudio, que ya llevas 9 años, pero como lo hemos hablado con tantos emprendedores, la responsabilidad de tener gente que supega este emprendimiento, pagar sueldos todos los meses, ya estamos hablando de 30 personas a las cuales tú les dais pega, pues,
sí,
en el buen sentido de la palabra. ¿Cómo
así
es eso?
Es súper es súper fuerte, es súper bonito, es un camino, yo siempre digo pedregoso, pero muy satisfactorio. Entonces, obviamente que la primera vez que tuve que contratar a alguien tenía un miedo brutal.
¿Pero cómo?
Yo decía, ¡ay, te juro!
Pero eso es como el abogada laboral y miedo a contratar.
Sí, pero es que pero por lo mismo, porque no podéis ser casa de herrero cuchillo de palo.
Obvio,
pero... Eso no podéis andar por la vía que no, que boletita de honorario.
No,
pues lo mío era un contrato de trabajo, de más encima la primera persona que contraté era otro abogado, un sueldo de abogado, cotizaciones y todo lo que corresponde, porque...
¿Y qué es lo que te asustaba?
Me asustaba como eventualmente un mes no fuera tan bueno.
Perfecto,
y yo
no poder
tener,
llegar a...
Y no poder cumplir con mis obligaciones. Mira, fue el primero. El primero era el miedo. Después de eso, gracias a Dios, con mucho mucho sacrificio, mucho esfuerzo, no hacerle asco a nada, absolutamente nada. O sea, al trabajo bajo ningún respecto. Yo trabajo de lunes a domingo, corro para arriba, corro para abajo. Yo tengo el cliente itinerante, porque yo soy abogada de los trabajadores, no sí. de las empresas. Entonces, para mí mi cliente es el de la oportunidad y después todos los meses renovar tu cartera y todo.
Se
el tema.
Se te va a buscar clientes permanentemente.
Así es.
No hay un asegurado.
No es que una
empresa externalice en ti los servicios,
no.
Y por lo tanto tienes como un fee mensual.
Así
sino
es.
Que más bien vas a buscar el caso a caso.
El caso a caso, así es.
¿Te gusta la adrenalina?
Me encanta, me gusta un montón. Me gusta también al día de hoy hacer ese servicio comunitario, que es también otorgarle información a las personas y que eventualmente con el tiempo vayas creando la confianza para que cuando sí. te necesiten te busquen.
¿Cuestan los temas laborales? Yo no te diría que son áridos, bueno, pueden ser complejos, obviamente, pero al igual que tal vez con los temas de educación financiera, a uno no lo educan en eso.
No.
O sea, tú te enfrentas a los temas tal vez de las decisiones financieras o de las decisiones laborales en el sentido de la legislación cuando o te contratan o tú empiezas a emprender o te enfrascas en algún tema con tu empleador. Pero no sé qué opinas tú de esto, Cristina. ¿Cómo uno podría ir adelantando, quizás en la educación media o en algunos ramos transversales en los primeros años de educación superior, estas áreas para que a uno no le costara tanto después?
Es que, por supuesto, yo lo encuentro que... Te prometo que si algún día una de las cosas pendientes que me queda es... ir a ahogar en el Congreso, hacer algo para que esto empiece a ser desde enseñanza media, a lo menos... una parte de a lo menos ciencias sociales
¿Y
o algo
sería?
Por el estilo.
¿Qué habría que empezar a ver desde temprano?
Legislación laboral en términos generales. ¿Qué es un contrato de trabajo? ¿Cuál es más o menos la remuneración de acorde a las funciones que uno cumpla en un trabajo? ¿Cuánto es la cotización? ¿Cuánto es el porcentaje? ¿Qué es una AFP? ¿Qué es el seguro de cesantía? La gente no lo sabe. Y eso te va a servir.
La declaración de impuestos
exacto,
todos los abriles.
Exacto. ¿Desde qué sueldo en adelante? Empiezas tú también a pagar impuestos,
los tramos,
todos esos temas que finalmente, ¿para qué lo vamos a ver en una profundidad tremenda que un cabro de 15 o 16 años no conozca? Pero sí, finalmente decir, mira, un contrato de trabajo es un contrato entre dos partes en donde una persona se obliga para con otra a prestar sus servicios de manera personal con subordinación y dependencia y el otro pagar un sueldo.
No, ya la entendí la mitad, la Cristina. Además, mientras te escucho, decir las ideas que a lo mejor podrían estar en un currículum inicial en los colegios, por ejemplo.
Claro.
Pienso que uno también podría agarrar distintas ramos en él. Primero, uno podría tal vez agarrar y simular una contratación.
Claro,
y ir a un curso, no tengo
sí.
idea. Porque así como uno tiene que saber como empleado, también debiera saber como empleador.
Claro,
no sabes
sí.
en qué lado vas a estar.
Así
ahí
es.
Le metí, no sé, lenguaje, porque es la comprensión, la redacción de un contrato.
Sí.
Después le
podés
meter matemática, porque para hacer un contrato también tenés que entender qué es lo que pagas tú como empleador,
exacto.
qué es lo que... O sea, hay hartos temas.
Absolutamente, absolutamente. Y a todo el mundo le va a servir, porque mira, ya sea que tú decías ser trabajador o eventualmente tienes la oportunidad de ser emprendedor o heredar una empresa de tus papás, siempre el derecho laboral es importante. Para todos los seres humanos.
Sí.
Entonces, a menos que, yo siempre digo, a menos que decidas ser como un homeless o algo así, siempre vas a necesitar saber derecho laboral y va a ser muy útil para tu vida, ya sea en el primer trabajo como en el último. Entonces, finalmente es algo que es importante para todos los chilenos.
Oye, la Cristina, mira cómo... esta abogada, Cristina Melo, que tiene su estudio jurídico, que, claro, de Temuco dice quería romperla tal vez laboralmente y llegué a Santiago a hacer esta práctica, pensé que iba a ser penalista, pero terminé siendo laboral. Si tú miras a esa Cristina tal vez del 2014 que llega a Santiago a hacer esta práctica en la corporación, ¿Qué queda de ella? Tú la miráis para atrás y le decís, Cristina, sí, lo hicimos, tenemos nuestro estudio.
Sí. Yo creo que hace como un mes yo me cambié de oficina. Tuvimos que arrendar un piso en Santiago Centro. Yo antes tenía dos oficinas en una misma, en un mismo edificio, y al día de hoy nos cambiamos a un piso entero. Y te prometo que mientras me cambiaba, mientras hacía todo el tema de construcción, pensaba y decía, ¿qué hubiese dicho esa niñita que se vino en el año 2014 con 24 años a Santiago con unas maletitas llenas de ilusión, como siempre digo? Yo lloré. Yo lloré. Me emocioné mucho. Obvio. Mucho. Creo que vine de camino a la radio, acá, a un programa. Y como que mi niñita interna se regocijó en un momento. Venía escuchando la radio, de hecho. Y se regocijó y me caían mis lágrimas, fíjate. Fue un momento súper, súper bonito, súper como de introspección, de decir como uno sabe dónde empieza, uno no sabe dónde termina, pero de que el camino ha sido lento y que, por supuesto, ha sido lleno de mucho trabajo. Ha sido así y me siento muy orgullosa, la verdad.
Bueno, la vida es así, luces y sombras y... Sí. Y la variable que siempre permanece es uno, su carácter, su también redes de apoyo. Cristina, en todos estos años, y acá tal vez quiero hablar un poco de esa mujer emprendedora, porque nuestro programa, y yo siempre aspiro a que esto sea una comunidad, es poder hablarle a tantas mujeres que nos escuchan en las tardes de los sábados, también a esos hombres que al lado tienen a una pareja, una mamá, una hermana. La situación económica en el país está difícil, la situación del empleo también está compleja, particularmente afecta más a las mujeres jóvenes. Y pueden haber muchas que estén mirando emprender o que ya hayan decidido emprender. Entonces te quiero llevar a esa área tuya, a la Cristina emprendedora, que ya lleva 9 años. ¿Qué ha sido lo más difícil? ¿Qué le podrías transmitir tal vez a todas las mujeres que quieren emprender, que como tú tienen ese sueño, pero hoy día están tal vez más topadas o necesitan un ánimo también, una fuerza?
Mire, yo creo que para poder lograr ser emprendedor hay que ser distinto. Hay que ser distinto al resto y hay que amar esas diferencias. A mí me costó, yo creo, en la vida lograr amar esa diferencia. Como te contaba, en Temuco yo siempre me sentía patito raro, todo el tiempo. Como, ¿por qué no tengo el mismo sueño que el resto? ¿Por qué no estoy buscando ese tema? ¿Por qué yo cuando hablaba y conversaba y decía mi sueño, la gente me decía, pero estás loca, ¿cómo se te ocurre?
¿Qué lata tu sueño
en Santiago? Más encima no conocías a nadie, no es como que... Mucha gente me decía, no es que tampoco tú tengas un papá abogado, un tío abogado o algo que tú te puedas como sostener en ello. Y yo decía, no importa.
Era
yo...
puro romper huevos.
Exacto. Entonces, mucho ensayo error también, pero el punto es como en el momento en que logré como abrazar esa diferencia, dije, sí, soy diferente al resto. No, mi deseo más grande no es casarme y tener un hijo, ¿cachai? Onda, no está mal, está perfecto. Encuentro yo al día de hoy que sí tengo ganas de ser mamá.
¿Estamos pasando el dato o estamos en pareja?
No, sí, estoy casada ya hace 8 años.
Ah, ¿verdad?
Sí.
No le había visto ahí la goya.
Aquí en Santiago encontré a mi marido también. Así que muchas cosas que leo ya a Santiago. Pero el punto es que abracé esa diferencia y dije, sí, soy diferente y esto tiene que ser algo positivo para mí, no algo malo, y me atreví. Me atreví y con eso empecé a hacer cosas que la gente decía como ¿estás tan loca? Por ejemplo, el tema de las redes sociales. Cuando empecé a hacer mis videos en las redes sociales, muchos colegas abogados, tanto hombres como mujeres, me dijeron, tú estás loca, esto es lo más rasca, lo más picante que podía hacer en la vida. Como un abogado...
Es como desvirtuando la profesión.
Exacto,
no sé.
O sea, ¿qué estás haciendo? En verdad, te va a ir mal. ¿Te va a ir mal?
Súper mal. 700.000 seguidores. Videos que no solamente hablan de la legislación laboral, sino también de mucha educación.
Así es. Sí. Mi opinión también.
Tu opinión.
No.
Oye, y en estos años de emprender, Cristina, tal vez un error, una caída, que tú sientes que... Bueno, uno de las caídas aprende. Que tú le puedas transmitir a quienes nos escuchan, quizás para ayudarlos también en este camino que es de altos y bajos del emprendimiento. Que
por supuesto, mucho.
Dulce agra.
Más que uno. Varios errores. Primero, la primera persona que contraté, no le hice contrato de trabajo. independientemente que pagaba el sueldo y cumplía con las obligaciones laborales, no hice el contrato porque, claro, el contrato de trabajo es consensual, ¿ya? El tema de escriturarlo es una certeza jurídica, pero no es parte de la formalidad, ¿ya? Entonces, yo no lo escrituré. Y esa niña quedó embarazada. Entonces yo pensé y dije, que una mujer embarazada, imagínate yo mujer, claro, pensando que una mujer embarazada era lo peor que me podía pasar. Y resulta que no fue lo peor que me podía pasar, bajo ningún respecto. Esa persona trabajó conmigo hasta que se fue a su prenatal. Me di cuenta que pagando las cotizaciones no pasaba nada, que si bien es cierto había que reemplazarla durante el tiempo en que no iba a estar en su prepostnatal, claro, pero no era ni la última tragedia ni nada por el estilo. Y me miré a mí misma y dije, oye, tú eres mujer, tú estás en edad fértil. ¿Cómo pudiste pensar una cosa como esa?
Ahí el aprendizaje fue como un prejuicio que uno tiene de repente.
Totalmente, un prejuicio. Haber hecho las cosas más o menos, porque el contrato lo tuve que escriturar después, digamos, para que ella pudiera después ir a hacer todos sus trámites para el tema del pre y postnatal. Entonces yo también me miré el ombligo y dije, estamos mal, pues casa herrero, cuchillo y palo. Esto fue antes de las redes sociales, sí. Pero eso fue muy, muy complejo, lo hice mal. Por otro lado, de primera, yo no hacía ni boleta de honorario, ni nada por el estilo. Los clientes pagaban así,
como un desorden.
Como un desorden completamente. No tenía después cómo acreditar ningún tipo de renta, nada. Eso también fue muy difícil y fue una mala gestión en donde tú decís, ¿cómo? Si un abogado, ¿cómo hace estas tonteras?
¿Y qué aprendiste? Que hoy día tú dices, este fue el gran aprendizaje que me ha sostenido también durante los siguientes años.
Hacer todas las cosas tal cual como las estipula la ley, para después poder, si tú después quieres crecer, ganar plata no es crecer. No es el desorden que tú puedas tener, independientemente que puedas obtener ingresos, no es que te esté yendo bien. Eso es simplemente un paso que puedes tú dar hacia tu sueño de ser una empresa o de ser un emprendedor. Pero si tú no respaldas todo como en derecho como corresponde, como la ley corresponde, ahí vas a quedar. Si vas a obtener una remuneración, claro, o un honorario, pero no vas a poder crecer, no vas a poder desarrollar tus sueños bajo ningún respecto. Entonces, nada que tenga que ver con lo que parece estar bien, no está bien, porque después no puedes dar el siguiente paso.
Entonces está tal vez ese aprendizaje de hacerlo todo tal como está estipulado. Después el aprendizaje del orden, ¿sientes tú que han sido quizás, sí, los dos cimientos importantes para que hoy día Melo y Asociados tenga casi 30 personas trabajando, lleves 9 años, tengas clientes?
Así es. Porque mira, si tú no estás regularizado, no pagas una patente comercial, te pagas las cotizaciones como corresponde, el impuesto va a llegar en algún momento, ya sea el Servicio de Impuesto Interno, en la municipalidad,
claro,
cualquier cosa, y te va a pasar un parte que no te va a dejar avanzar bajo ningún respecto. Entonces, no es un ahorro muy malentendido.
Eso te iba a decir, porque cuando uno ha trabajado con varios emprendedores que están recién partiendo, el que se formalicen es una gran conversación.
Así es.
Porque obviamente están con la urgencia de poder tener más caja o poder tener algunos ingresos. Entonces, la formalización se ve como un costo.
Sí.
O como tú decías, un ahorro malentendido el no estarlo.
Exacto. Se ve de esa forma, y finalmente lo que trae detrás es algo total y completamente malo para tu empresa, y no es, como digo, un ahorro muy malentendido, lo he visto siempre.
Pan para hoy día,
hambre para mañana.
Estamos conversando con Cristina Melo, abogada laboral, fundadora, socia obviamente del estudio jurídico Melo y Asociados, una tremenda emprendedora, una tremenda abogada y también generadora de contenidos influencer, de lo que vamos a hablar a la vuelta de esta primera pausa. No se vayan de Mujer 360.
Hola, soy Julio Isamit y te invito de lunes a viernes a acompañarnos en Enfoque Público, donde analizaremos la actualidad política junto a grandes invitados y panelistas. Nos vemos a las 5 de la tarde.
Enfoque Público con Julio Isamit, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Agricultura, nuestras plataformas digitales y ahora también por televisión en Claro, BTR, GTD, Telsur, Mundo y Zapping. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile.
Agricultura, 92.1 en Santiago, en Copiapó, 101.3.
En Agricultura estamos compartiendo Mujer 360 con Daniela Peñalosa. Una conversación real entre mujeres.
Ya estamos de vuelta este sábado, esta tarde de sábado, acompañándote a través de las pantallas. Mira que me agrandé, las pantallas de Agricultura TV con Mujer 360. Estamos conversando con Cristina Melo, abogado laboral, socia fundadora de Melo y Asociados. Y ahora nos vamos a ir hasta otra parte, creadora de contenido, influencer. ¿Cómo te hallas en esa arena? Más de 700.000 seguidores.
Mira. Fue difícil.
¿Pero te gusta que te digan influencer? ¿Creadora de contenidos? ¿Cómo lo hacemos?
De todo. O sea, que no me complica para nada. Yo creo que una persona influencer es una persona que puede influenciar a otras personas. Así que, por ende, absolutamente soy una influencer, también una creadora de contenido. No me molesta para nada.
¿Y cómo nace? Porque hoy día tienes una comunidad de más de 700.000 seguidores.
Mira, nace desde una de las adversidades más grandes que he tenido, que es que yo antes captaba a mis clientes afuera de la inspección del trabajo y también afuera de las mutualidades.
¿Afuera? ¿Literal?
¿En
la sede?
Sí, no tenía para pagarle un captador, así que afuera yo tirando mis tarjetitas, mis volantes y explicándole a la gente y tratar de sacarla de la fila finalmente. Muchos de ellos dan para casos literalmente judicializables de inmediato y no saltándose el paso de la inspección, que finalmente no les va a ayudar en nada, si es que el problema es muy grande. Entonces, yo hacía eso, sacaba a la gente de la fila, de primera, sin siquiera tener oficina. Tenía un auto, me lo llevaba a su casa, le ofrecía llevarlos a su casa. Como un Uber.
¿Cómo confiaban?
Es que, mira, eran otros tiempos igual. Y por otro lado, yo, como era de Temuco, yo no tenía idea si iba a cualquier parte. O sea, yo conocí Santiago completo, trasladando a la gente que después eventualmente era mi cliente. Pero finalmente empieza. Primero fue el estallido social, que ahí donde yo estaba en Moneda con McKeever era muy complicado. Claro. Era el tema de las lacrimógenas y todo, era horrible en ese tiempo. Me acuerdo que estuve en esa oficina hasta que Fashion Park, que estaba cerca de la Alameda, se empezó a quemar y yo dije,
hasta que llegué,
salgamos corriendo, porque yo estaba a una cuadra y yo decía, este incendio agarro un poquito más y yo me quedo atrapada.
Voy a hacer un paréntesis nomás. ¿Cómo viviste ese momento como emprendedora, como empresaria? ¿Tenías ahí tu oficina?
Sí, no, muy complicado. Muy complicado. Cuando ya nos estábamos recuperando un poco del tema del estallido, viene el COVID.
La pandemia,
y eso
claro.
Para mí, yo dije aquí, me siento a esperar la muerte, literalmente. Es que te prometo que la gente me llamaba por teléfono y decía, aquí estoy esperando la muerte.
¿Y cómo sobrepasaste?
Mirando Netflix. Me cerraron el tribunal.
¿Ya?
¿Ya? De partida. O sea, tú estás aquí sin audiencias, no hay honorario ni
no
nada por el estilo.
No hay litigación ahí.
Nada. Entonces, me cerraron el tribunal 4 meses, desde marzo, no sé si fueron 4, desde el 17 de marzo hasta el 12 de junio cerraron el tribunal. Y además ya no estaba la fila en la inspección del trabajo.
Para poder captar.
Exacto.
Clientes,
entonces
claro.
Yo podía tener muchos casos que estaban andando, pero sin el tribunal no avanzó, no, ni para atrás ni para adelante.
Qué difícil fueron esos meses, esos años para
muy difícil.
Emprendedores.
Sí. Entonces ahí, un día me encantaba el tema de TikTok para mirarlo. O sea, como modo
distraerte.
Exacto. Y yo decía, ¿qué voy a hacer yo acá bailando o algo así? Que eso en ese tiempo era lo que estaba de moda, los cabros chicos bailando y qué sé yo. Y mi marido un día me dice, oye, me dijo, ¿por qué tú no haces contenido en las redes sociales?
¿Se le ocurrió a él?
¿A él? Mira, no te voy a mentir que a mí 2 años antes se me había ocurrido, pero escuché una muy mala compañía que tenía en ese tiempo, en donde me dijo lo mismo. Ay, qué rasca, qué picante, cómo no te da vergüenza hacer contenido en las redes sociales. Y yo decía, ya, pero es que mira, yo empiezo a decir a la gente, no firme un finiquito sin llamarme, y qué sé yo. No, me dijo, qué ordinaria más grande. Y yo escuché eso. Entonces no lo hice en ese momento.
Instinto.
Eso fue el 2017 que se me había ocurrido la idea. Y después, mi marido en el 2020 me dice, ¿y por qué tú no haces contenido en las redes sociales? Y yo le dije, pero es que qué ordinaria es, pues qué picante. Le digo
lo mismo.
Lo mismo. Y llega y me dice, ¿pero por qué? Me dijo, yo aprendo a desarmar un auto, sí, aprendo jardinería, aprendo un montón de cosas. Y yo le decía, ¿pero en serio? Yo veo puras tonteras en las redes sociales, como baile, no sé qué. No, me dijo, mira. Y me muestra y yo dije, ya bueno, lo voy a intentar. Esa noche yo siempre cuento, esa noche yo hice un video horrible como de Antena 3 Directo, llame ya, una cosa así, y me voy a dormir, al otro día 700 seguidores y yo no podía sentirme más influencer en este mundo.
De un día para otro.
De un día para otro. O sea, me voy a dormir.
¿Y agarraste tu cuenta personal?
Sí, claro, claro. Y 700 seguidores. Ya el otro día hice otro video también ordinario a morir. y al otro día eran 2.000 seguidores.
¿Y cuándo se empieza a llamar la cuenta @abogada.cristinamelo? ¿O siempre fue así?
No, como a la semana más o menos.
Ah, súper rápido.
Sí, como a la semana. Pero es que lo que pasa es que también te digo que a la semana tenía 35.000 seguidores.
Como a la semana.
Te lo juro.
De cero, seguidores personales.
De cero a 700, de 700 a 2.000 y de 2.000 a 35.000 en 7 días.
O sea, ¿cachaste que esta cuestión? O sea, rápidamente, qué visionario tu marido. Bueno, ahí también tú sacaste una lección. Tú tenías una tincada dos años antes. Sí. Como que te segurizaste.
Ahí dije, no hay que tenerle vergüenza a nada en este mundo.
Porque
a robar,
¿qué era lo peor que podía pasar? Que no resultara.
Y después empecé a hacer lives. Todo el día. O sea,
es que
prometo
un momento
que...
de los boom de los lives, sí.
Exacto. Sí. Y ahí, por ejemplo, no sé, transmitía 4 horas al día más o menos. Y en eso la gente iba contestando las preguntas. Yo decía, aquí está mi teléfono, mándame un mensaje, qué sé yo. Y ahí rápidamente nos dimos cuenta que de ahí podían salir los clientes.
Oye, ¿y te han llegado clientes por esta vía?
Todos.
Todos los que tengo ahora.
Todos.
Mira.
Todos los clientes llegan por, ya sea por Instagram, por TikTok, por YouTube.
¿Y cuáles son las preguntas más frecuentes? Porque también mucha gente te hace preguntas sin necesariamente contratar los servicios.
Por supuesto.
¿Y cómo decides tú el límite entre cuánto responder, cuánto compartir, cuánto educar también?
No tengo ningún límite. Yo contesto todas las preguntas hasta el día de hoy. Lo que pasa es que si eventualmente me dicen, ya, pero mire, lo que pasa es que mi caso es esto. Ya. Okay. Si quieres un caso... Si quieres, digamos, transmitirme un caso, tienes que agendar una asesoría. Y las asesorías van desde los 7.500 pesos hasta los 40.000, que son las asesorías que yo tomo en la noche. Para la gente que no puede durante el día, entonces yo estoy tomando hasta las 10 de la noche asesoría. Entonces, son precios que son absolutamente éticos.
Abordables.
Claro. Abordables. Entonces, la gente... saca horitas, cálculos de finiquito, llamadas telefónicas, asesorías personalizadas, la after office, que como digo es la más cara porque la tomo en la noche. Si es que una persona a mí me manda un mensaje y me dice, mire Cristina, yo tengo el problema con mi liquidación de sueldo, mándeme su liquidación de sueldo. Ya, mira, esto está aquí, esto está bien, esto no está
ya,
tan,
cuando es
tan
algo
bien.
Más complejo, más...
Algo más complejo, yo digo, bueno, tome una asesoría para esto porque en realidad esto requiere que yo revise mucho más documentos, que haga una teoría del caso, etcétera. Pero toda pregunta que es como, oiga, mire, yo trabajo tantas horas, ¿está bien? No, mira, no está bien porque resulta que ahora hay el cambio de 42 horas, entonces qué sé yo.
Cristina, tú tienes una riqueza bien importante en tu comunidad, que probablemente debe ser de las personas que más sepan en Chile cuáles son las brechas entre la norma y lo que la gente entiende, sí. Lo que la gente cumple o que incumple sabiendo que está incumpliendo. Entonces, en esa lógica, ¿cuáles son las preguntas más frecuentes? ¿Dónde están los vacíos más importantes? Si pensáramos nuevamente en esto de educar a los chilenos en materia laboral, ¿dónde hay que hincar el diente?
Mira, siempre las preguntas son, ¿me aumenta el sueldo mínimo? En caso de, por ejemplo, el sueldo mínimo aumenta solamente para aquellas personas que ganan el sueldo mínimo. Por ejemplo, si tú ganas, no sé, 800.000 pesos mensuales, no te va a aumentar el sueldo mínimo.
No, claro que no.
A menos que tu sueldo sea... base, el mínimo, más comisiones, más otras cosas.
La base aumenta.
La base aumenta. Entonces, eso la gente se confunde un montón. Me dice, Cristina, lo que pasa es que yo gano 800.000 pesos, entonces para mí no viene el aumento. Y yo digo, pero a ver, ¿y la gratificación? Igual te aumenta. Cuando aumenta el sueldo mínimo, aumenta la gratificación.
O sea, mucho en torno a cómo se mueven la estructura de los sueldos.
Así es. Mucho el tema de las vacaciones. Mucha gente cree que puede acumular vacaciones eternamente. La gente cree también que los días de vacaciones son días corridos, no son días hábiles. Entonces, todos esos temas de las vacaciones también son muy, muy preguntados. El tema del horario de colación. La gente cree que el horario de computación sí se computa al horario laboral y resulta que no. El horario de colación es un derecho, pero no se computa como tiempo trabajado. Entonces, si tú tienes un horario, al día de hoy ya, ponte tú que eres una empresa que tiene el sello de las 40 horas. Tú tienes que trabajar 8 horas diarias y trabajas 5 días. a la semana. Uh-huh. Pero son 9 horas que tienes que permanecer en el trabajo por tu hora de colación. Entonces, eso la gente no lo sabe y dice, oh, yo voy a hacer una denuncia porque resulta que estoy 9 horas en el trabajo. Pero es que está bien, es correcto.
Y desde, claro, eso te iba a preguntar ahora. Y desde el punto de vista de las dudas que tienen los trabajadores, o tal vez los incumplimientos que uno hace como trabajador, pero que están en la norma, que nosotros tenemos que cumplir. Bueno, me acabas de decir uno, que la gente cree que la hora de colación no debiera contarse.
Lo otro, que la gente cree que puede llegar y faltar también, porque viste que la ley, hay un vacío que dice que, no dice, pero establece que tú puedes faltar 3 días, puedes faltar, o sea, no puedes faltar 2 lunes en el mes, uh-huh. 2 días seguidos y 3 días durante mes calendario.
Claro.
Entonces, si tú vas a lo que no dice la norma finalmente sí permite que tú faltes un día sin causa justificada,
claro,
y que no te puedan echar.
Claro.
Entonces, mucha gente dice, y si yo los meses que tienen 31 días no voy a ir a trabajar el 31 porque total pagan 30 días nomás. ¿Me entiendes? Y bueno, si bien es cierto, no deberían echarte por eso, oye, si todos los meses haces lo mismo, créeme que va a llegar a fin de año y te van a decir hasta luego, señor, porque usted no trabaja los 31. ¿Me entiendes?
Claro.
Sí, va a ser un incumplimiento grave una vez que tu incumplimiento se vuelve reiterativo. Entonces, sí, también la gente quiere siempre, no todos, pero como hay malos empleadores, también hay malos trabajadores que se van a querer aprovechar siempre del vacío, de dónde pueden sacar un poquito más.
¿Cómo enfrentas eso, Cristina?
Mira, generalmente yo lo que digo, y de
porque
forma
uno, perdona,
muy tajante,
uno de repente escucha, la noticia generalmente es de un empleador que obviamente no es ni el promedio y dos son los menos, que tal vez abusa del sistema.
Claro.
Pero las noticias no cubren tal vez al empleado que abusa del sistema.
Y lo que pasa es que el empleador no es malo, ni el trabajador es malo. Hay empleadores malos,
claro,
y hay trabajadores malos. Entonces, generalizar y creer que el empleador es el malvado versus el pobre y triste trabajador que es el que está siempre,
el que sufre,
claro, sufriendo y está siempre bajo el mando de esta persona malvada, está muy mal. Porque no podemos olvidarnos que la base de esta economía es que existan los empleadores y existan los trabajadores.
Correcto.
Porque sin eso, como país, nos vamos a el hoyo máximo.
Bueno, y es la libertad que has tenido tú y tantos empresarios en Chile y emprendimientos también, que para que una empresa llegue a ser esa empresa grande que da trabajo o mediana como tú, que tienes 30 personas trabajando, partieron del emprendimiento del día a día, del uno a uno. Esa libertad para poder emprender y que ahora, efectivamente, por la situación tan compleja que estamos teniendo en empleo, se están evaluando algunas cosas,
así
como
es
la jornada, como a lo mejor la indemnización a todo evento.
A lo cual yo no estoy de acuerdo, pero sí
se está evaluando.
Encuentro que al día de hoy es algo muy razonable el tema de redistribuir la jornada en donde en ciertos periodos de mayor producción pueda existir un mayor tiempo laboral pagado, compensado. Está correcto.
Claro, no se está proponiendo que esto sea para todos.
No, claro,
y de una.
Absolutamente.
Es revisar aquellas cosas que podrían ser pro empleo.
Así es.
Entendiendo también que para, bueno, tú lo vives también, para
así
quien
es
está contratando, hayan elementos y variables que te permitan contratar más y mejor.
Así es, así es. Yo creo que el tema de los años de servicio, eliminar los años de servicio, a mi punto de vista, por este fondo solidario, a mi punto de vista, no es correcto, no es lo que debería suceder. Entiendo el por qué está ocurriendo. Ya, ojo, porque estamos en Chile en un problema con un desempleo brutal, entonces por supuesto que hay que evaluar qué medidas más flexibles le podemos dar a los empresarios que dan empleo. Yo estoy de acuerdo con eso, pero eliminar los años de servicio, a mi punto de vista, es una medida que va a perjudicar a los trabajadores en un 100%, y sí, hay trabajadores malos, yo estoy de acuerdo con eso, pero tú puedes despedir a un trabajador malo por incumplimiento grave, con una buena carta, sin pagar la indemnización, y finalmente, al día de hoy, los empleadores también cometen ese error, que por no asesorarse, por no pagar asesoría, ese mal ahorro una vez más, terminan pagando quizá una brutalidad de dinero por un trabajador malo.
Así.
Sí, por supuesto que sí. Me ha tocado mucho llevar, o sea, no los llevo en realidad. Los casos que yo veo una carta buena en donde yo le digo, señor, ¿usted hizo esto que se le imputa en esta carta? Sí, señorita, yo lo hice. Bueno, entonces, yo no lo voy a ver.
Perfecto. Ah, porque tú solamente me decías al comienzo, agarras, tus casos son de trabajadores, no de empleadores.
Al día de hoy estoy haciendo asesorías a pequeñas y medianas empresas, en donde asesoro en toda la parte de recursos humanos. Hago las liquidaciones de sueldo, hago las cartas, los finiquitos, pero no represento empleadores. ¿Por qué? Porque yo siento que en un tema, ya esto es un tema valórico mío, uno no puede estar bien con Dios y con el diablo.
¿En qué sentido lo ves así?
Porque cuando tú le pides a un trabajador, en mi caso, que confíe en mí y en la mejor defensa que yo le voy a dar, es porque yo estoy creyendo en su caso. Entonces yo después no voy a ir en una ocasión distinta a defender a esa misma empresa que echó de una manera ilegal o mala a un trabajador que fue un buen trabajador, que a mi punto de vista lo hizo mal la empresa, etcétera, etcétera. Y yo después, por conveniencia, me voy a ir con aquella empresa a defenderla en otro momento, en otra oportunidad.
Pero sí podrías agarrar eventualmente un caso de una empresa que a lo mejor está buscando la forma correcta de, a lo mejor, no sé, hacer cumplir alguno de los
aspectos. Por eso hago las asesorías, digamos, en recursos humanos.
Perfecto.
Y no tomo las representaciones. No es que yo no crea que algunos empleadores estén correctos en su postura, pero así como los fiscales no toman imputados...
son decisiones.
Son decisiones.
Sí. La última preguntita, dame un minutito más, la Cata ya me está diciendo que tenemos que hacer la pausa. Quiero saber cómo llegaste quizás a este formato, porque es un formato en que mezclas un poco de humor o bastante actuaciones, también obviamente educación, entregas información. ¿Cómo lograste llegar a este formato y decir, ok, este es?
Mira, yo creo que va de un deseo intrínseco de mi corazón de ser actriz también. Que yo decía, o voy a ser abogada en la vida o voy a ser actriz. Pero también para poder acercar este derecho laboral que de repente puede ser total y completamente complejo, tedioso, desde un punto de vista más difícil, en hacerlo algo ameno, algo que sea cercano hacia las personas. Y creo que ha sido una fórmula muy buena para que la gente se interese en este tema.
¿Cómo cuidas también? Porque uno en las redes sociales puede encontrar de todo. Y alguien te podría... O sea, hay espacio para que cualquiera suba contenido, no necesariamente que sea cierto el contenido, que sea obviamente el correcto. ¿Cómo cuidas también esa línea? Porque al final tú entregas información sobre una materia que es compleja, que ¿sí? es la legislación laboral, y por lo tanto tú tienes una responsabilidad de decir lo que es correcto, lo que está bien interpretado desde la legislación. ¿Cómo cuidas eso?
Mira, trato de llevar siempre una misma línea editorial. Durante todo el tiempo yo me cuido mucho el tema de los guiones, cuido mucho que sea la información correcta, que esté amparada en la ley.
¿Alguien te lo chequea?
No, yo chequeo todo el tema de los guiones, los busco, los estudio. No es como que un día yo me levanto y voy a hablar la primera cosa que se me ocurre. La verdad es que tenemos reuniones de pauta con mi equipo. Tengo un equipo de marketing también que al día de hoy cuidamos todo eso para no equivocarme o pegarme un chascarro en donde después va a salir y la gente lo va a ver.
Tú nomás, está tu estudio, eres una marca.
Claro.
Sí, Melo es una marca hoy día.
Exacto, Melo Asociado es una marca en donde también... Hay un Instagram aparte que se llama Melo y Asociados, donde abogada Cristina Melo es la fundadora de Melo y Asociados, pero también está la página del Código del Trabajo, está Legalmente Cristina, en donde yo ahí puedo hablar o hacer un comentario más personal respecto de otras cosas. Cuido mucho la línea editorial que sea. Para mi comunidad de trabajadores informados, la abogada Cristina Melo los va a ayudar respecto a las normas laborales y que sepan que si van a llegar acá y voy a compartir información, sea una información verídica, real y con respaldo jurídico.
¿Ha sido difícil también el poder comunicar y transmitir que quienes somos empleados tenemos una responsabilidad? Y un poco lo que tú decías, no es que tú le estés haciendo un favor al empleador. Tú estás trabajando, ahí está el vínculo laboral, tú estás entregando ese servicio, tu trabajo. Pero esto que tú me decías, que de repente hay algunas personas y que podría como sonar a que lo quieren todo fácil o lo quieren todo rápido, o sienten verdad, que hay una deuda del empleador.
No me es difícil, bajo ningún aspecto, decir que los trabajadores tienen derechos y obligaciones y que las obligaciones deben ser cumplidas para poder también adquirir los derechos. Entonces, la verdad es que yo tengo una voz bien particular, yo no le temo a decir algo que esté políticamente incorrecto o políticamente correcto. La verdad es que yo tengo una opinión muy... La gente me conoce también, conoce mi personalidad, las redes sociales, las personas que más me siguen, y hay algunos que de repente dicen, la dejo de seguir, no me gustó, porque hoy día no me gustó lo que dijo, porque hoy día se dedicó a las obligaciones de los trabajadores, pero yo la verdad es que el que le guste, increíble y bienvenido, y el que no le guste, hasta luego, que le vaya muy bien.
Obvio, estamos hablando con Cristina Melo, abogada laboral, fundadora, socia, obviamente, de el estudio jurídico Melo Asociados, una gran creadora de contenidos también, con una comunidad bastante grande, que trata de educar permanentemente en torno a la legislación laboral de nuestro país. Nos vamos a la última pausa y volvemos, obviamente, con el último bloque de Mujer 360 esta tarde de sábado.
Hola, soy Francisco Sagredo, periodista y conductor del Puntapié Inicial, el matinal del deporte en la agricultura. Un espacio con una selección de primer nivel, donde junto al Patito Yáñez y Cristian Caamaño analizamos y discutimos con un estilo fresco y directo las primeras noticias deportivas de cada mañana. Te invitamos a partir el día con la mejor jugada deportiva.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Coyhaique, 104.1.
En Agricultura, motívate a tener una vida saludable con la deportista Karin Giannini.
Según una publicación del National Center for Biology Information, las sales minerales son las encargadas de la formación de tejido humano, creación de hormonas y además sirven como reguladoras de algunas funciones orgánicas. Cuando hay un esfuerzo físico intenso, existe el riesgo de deshidratarse a través de la transpiración. Como el sudor está compuesto de agua y minerales, es necesario que exista una reposición de estos componentes para mantener la hidratación. Te cuento que nuestro cuerpo no puede regenerar las sales minerales perdidas, sino que las tenemos que consumir externamente a través de los alimentos. Entonces, ¿qué hacemos? Los deportistas especialmente debemos estar muy bien hidratados cuando hacemos ejercicio y más si estamos en ambientes calurosos. Y cuando digo deportistas, es cualquiera de nosotros que se motiva a moverse por la vida.
Motívate a tener una vida saludable con la deportista Karin Giannini.
En Agricultura estamos compartiendo Mujer 360 con Daniela Peñalosa. Una conversación real entre mujeres.
Ya estamos de vuelta. Qué rápido se pasa el programa acá en Mujer 360. Estamos conversando con Cristina Melo, esta destacada abogada laboral. Lo hemos dicho todo el rato, que tenía un sueño de emprender, de tener su propia estudio jurídico, y así hace 9 años lo has empezado a construir. Vámonos desde el punto de vista tal vez de esta, yo te decía, de esta gran información que tú tienes, de saber dónde están las mayores brechas, dónde están los mayores errores. ¿Cuáles son los errores que siguen cometiendo las personas, pensando en los trabajadores, por desinformación, por desconocimiento?
No firmar un contrato de trabajo, no conocer que existen reglas que los amparan, que tener miedo. O sea, es que yo creo que tú lo podrías mirar desde un punto de vista que no es un error, digamos, pero la gente, por desconocimiento y por miedo, no reclama cosas mínimas como es respetar, por ejemplo, un horario de trabajo, como lo es firmar un contrato, como es aceptar que no se te paguen cotizaciones, creer que estar a merced de otros compañeros de trabajo, ojo, no estoy metiéndome con el empleador, otros compañeros de trabajo no van a poder, por ejemplo, decir, oye, está mal lo que tú estás haciendo, deja de ignorarme, deja de restarme funciones, acá tú no eres el empleador. Hay mucho roce en los trabajadores que tienen incluso una misma jerarquía, en los pares. Entonces la gente cree que porque este lleva un poco más de tiempo, tiene que hacerle caso como si fuera jefe, y resulta que las funciones de jefe no las tiene. Entonces no conocer las reglas del juego les lleva mucho a la gente a cometer grandes errores y a soportar situaciones que ni siquiera vienen desde un mal empleador propiamente tal, sino que de un mal ambiente laboral.
¿Dónde se conoce todo esto? ¿Dónde uno puede aprender, pensando en quizás que nos están escuchando muchas mujeres que a lo mejor están entrando por primera vez a trabajar o bajo la lógica del contrato, que quizás antes era honorario, o que sus hijos van a comenzar en el mundo laboral? ¿Dónde se aprende todo esto?
Bueno, primero en mi Instagram, abogada.cristinavelo, pero bueno, hay una forma más amena de aprender, pero si no, todo al día de hoy la gente ocupa ChatGPT, Cloud, un montón de inteligencias artificiales.
Pero igual, esa información puede estar errada.
¿Sabes qué? Te digo que si tú haces una pregunta en específico, ¿cuántas horas yo tengo que trabajar si al día de hoy trabajo de 8 a 7 de la tarde? ¿Es correcto? Esa pregunta no va a errar ni una inteligencia artificial ni nada por el estilo. Claro que si tú vas
hay
a
que exponer, saber preguntar.
Claro, si tú vas a exponer un caso propiamente tal y le vas a preguntar a la inteligencia emocional, o sea, a la inteligencia artificial, ¿qué tienes que hacer? No te va a decir.
¿Y si alguien no confía tanto en el internet y quiere ir presencialmente, o dónde rescatas tus documentos?
Huérfanos 835, piso 14. Atendemos a todas las personas, no por eso, ni siquiera al día de hoy, cuando la gente va a la oficina a hacer una pregunta, yo me tomo todo el tiempo, o alguno de los abogados del estudio, todo el tiempo, y no cobramos tampoco por esa asesoría. Entonces, yo no sé cómo lo harán otros abogados, pero realmente yo invito a la gente que tenga cualquier duda, cualquier pregunta, si no quiere salir de su casa, que me mande un mensaje en Instagram, si quiere, si anda por el centro, huérfanos 835, piso 14. Ahí estamos en un servicio comunitario real en donde nos importan los trabajadores de forma verdadera, ¿me entiendes? Entonces, yo insto a las personas que busquen la información, ya no sea por mí o cualquier otro abogado que en redes sociales haga las veces de informador o en su defecto agendar asesorías con otros que tal vez no, quizás no sean gratis, pero que siempre va a ser algo que los va a ayudar.
Además, la información con la que tú trabajas no es una que creas tú. Es información que está en la legislación.
Exacto.
Es información que uno puede encontrar en las páginas del gobierno también.
Exacto. Mira, yo no llamo mucho a la gente que llame a la Inspección del Trabajo, porque el día de hoy la Inspección del Trabajo tiene a personas que no tienen conocimientos del derecho laboral, sino más bien con un computador y una IA, en donde hace la pregunta, la gente pone la pregunta en el computador y responde en cualquier cosa. Me ha llegado mucha gente que me dice, no, es que la Inspección del Trabajo me dijeron eso. Y sácale a alguien de la cabeza que lo que le dijeron en la Inspección del Trabajo no está correcto.
Claro.
Entonces, la verdad es que no es muy fidedigno la información que te dan si es que tú llamas para hacer una pregunta, pero sí, si tú ya sabes qué ir a hacer a la inspección, ya te asesoraste. Yo digo a la gente, usted vaya a la inspección, haga una denuncia, no una constancia, no un reclamo, una denuncia, www.dt.gob.cl, y métase acá, donde dice el empleador está incumpliendo o ley Karin, usted hace su denuncia, le pone este campo, este otro, y llena los caracteres. Es muy, muy útil, pero ya sabiendo qué hacer.
Ya sabiendo lo que vas a hacer, claro.
Así es.
¿Existe algún mito laboral que todavía escuches recurrentemente y que, bueno, sea eso, un mito que no sea cierto?
Sí. Por ejemplo, yo trabajo por boleta de honorarios, entonces no al revés. O yo trabajo por boleta de honorarios, ¿qué puedo hacer para pedir mis vacaciones? Usted no tiene vacaciones. Si usted trabaja por boleta de honorarios, ¿no tiene derechos laborales? ¿Cómo? ¿Pero cómo? Pero si mi empleador me dijo que es así o es así. No, si usted trabaja por boleta de honorarios, no tiene vacaciones, no tiene
horario.
Exacto, no tiene, digamos, derecho a FC, no tienes horarios. Y por otro lado, también creer que la boleta de honorarios estipula el contrato.
Es como un contrato.
Exacto. Y no es así, es absolutamente un mito. Y también al revés, si tú estás por boleta de honorarios, pero te hacen cumplir horarios, te hacen usar un informe, te hacen y te dan vacaciones, es una relación laboral solapada y que tiene que hacerse la denuncia a la Inspección del Trabajo al respecto, en su defecto, el reconocimiento de relación laboral judicialmente hablando.
Respecto del desempleo femenino, como decíamos anteriormente, estamos con cifras de desempleo que están a punto de los dos dígitos, que tiene cara de joven, porque hay mucha gente buscando trabajo, principalmente su primer trabajo, y no lo logra encontrar. Muchas veces mujeres. En nuestro país muchas mujeres son jefas de hogar. Desde lo que tú manejas, desde el estudio abogado, desde tu comunidad también, ¿qué barreras hoy siguen enfrentando las mujeres para poder estar y ser parte de la fuerza laboral formal? Porque también sabemos que la informalidad ha aumentado y no es lo que necesitamos. Necesitamos que sean mejores trabajos y más trabajo.
Bueno, el casi nulo apoyo a la maternidad,
los cuidados,
es muy complejo. Porque las mujeres, no, yo creo... De verdad, voy a dar una opinión muy personal, no tanto en la estadística. Si es que tú eres una mujer que no quiere ser mamá, todavía no hay mayor problema para encontrar un trabajo y desarrollarlo y incluso tener una remuneración alta y que te vaya bien. Pero una vez que tú decides tener un hijo, lo más para ti como mujer y para el empleador, finalmente terminan llegando a acuerdos para que la persona salga definitivamente y la reinserción laboral de una mamá con un hijito de 2 años o menos es muy escasa. ¿Por qué? Porque primero las mujeres tienen fuero hasta que la guagua tiene 1 año 84 días. Luego, aunque no te haya, aunque te contrate un empleador, después del 1 año 84 días de tu hijo ya no tiene fuero, pero tiene los derechos laborales,
claro,
que son la hora de lactancia, y que son también el derecho a la sala cuna en las empresas grandes, sí, con más de 20 trabajadores, y ahora si es que cambia la cosa va a ser para todas las mujeres. Entonces eso es muy complejo. Los empleadores dicen, sí, pero es que hay que darle permiso para que vaya a buscar al cabro chico, para que lo vaya a dejar, para que tenga su tiempo de lactancia, etcétera, etcétera. Entonces, finalmente, prefieren contratar hombres a razón de esa circunstancia, lo cual no digo que la solución sea quitar los derechos maternales bajo ningún respecto, pero es un problema país al día de hoy. Si es,
claro,
si es que no empezamos a incentivar esas cosas, la natalidad al día de hoy está en un 0.9%, o sea, de cada 2 chilenos que se mueren, nace un 0.9%, sí, de un chileno. Entonces, esto a 20 o 30 años va a ser un problema gravísimo.
Sí, gravísimo. Y bueno, y además la paternidad o la crianza obviamente es algo que debiera abordarse desde la mirada tal vez de la adultez. ¿En qué sentido? Tanto hombres como mujeres debieran tal vez enfrentar las mismas beneficios, restricciones o condiciones para que en el mercado laboral no se afecte si eres hombre o mujer y estás en edad fértil o quieres criar, sino que sea algo mucho más,
por
más compartido.
Yo soy de la idea de que los hombres igual deberían tener fuero.
Probablemente, pues, o sea, debiéramos equiparar que esto sea una decisión de quien quiere formar familia más que de la mujer, que por la condición biológica y la naturaleza le toca obviamente el embarazo, pero los cuidados debieran ser obviamente mucho más parejos y compartidos, y no solamente de los hijos, si sabemos que las mujeres también cuidan a los papás, son las que mayormente tienden a cuidar.
Sí.
Nos quedan poquitos minutos, así que vámonos a algunas preguntas curiosas. La pregunta más rara, insólita que te hayan hecho.
Y, no sé, la pregunta más insólita. ¿Es legal que mi empleador no me pague el sueldo? O sea, yo de momento que sabes pensé y dije esto, ¿es una broma? ¿Dónde están las cámaras? Obvio que es ilegal que no te pague el sueldo, no es que lleva 4 meses sin pagarme. Pero ¿y cómo? ¿Y tú no has hecho ningún reclamo? ¿No has mandado un email? No, nada, es que como está mal económicamente. Eso yo creo que para mí ha sido lo más
insólito. Una pregunta, claro.
Sí.
¿Alguna palabra en el contexto de la legislación laboral o que te molesta, que ojalá ya no existiera, que decir, o en la creencia cultural de lo laboral?
Ojalá ya no existiera. Yo creo en una palabra, sino que la situación de acoso sexual dentro del trabajo es algo que a mí me toca muy fuerte, y donde las mujeres, por ejemplo, de repente dicen, no, es que mi jefe le gusta abrazarme cuando me saluda. Yo digo, no está bien. No está bien que uno como mujer acepte una situación como esa, a no ser que sea tu amigo y ya sea algo mucho más
personal. O tú la quieras aceptar.
Pero que tú estés incómoda, sí, aceptando ese, sí, abrazo por la cintura de tu empleador y el beso medio cuneteado, y que no hagas nada al respecto y creas que por eso vas a mantener tu trabajo, es algo que a mí me choca fuertemente.
No, y es que hay que trabajarlo, porque yo te diría que a todas nos ha pasado, teniendo más o menos años de educación, más o mayor toma de decisiones, y es muy chocante.
Por supuesto.
Y uno se encuentra en esta situación y cuesta de repente actuar, cuesta, sí, poner los pares.
Sí.
Es difícil, sí. ¿Qué es lo que más disfrutas de tu trabajo? Ay, todo, yo creo.
¿Todo? Todo, me encanta. Me encanta correr de arriba para abajo. Estoy todo el día corriendo, estoy todo el día... tengo una agenda muy, muy apretada, pero aún así me gusta darme el tiempo de ayudar a las personas, de contestar los mensajes, de una asesoría para mí es... Pero te juro que me llena de vida.
No, se nota, te brillan los ojos.
Te prometo, me encanta. Al día de hoy lo que menos estoy haciendo menos es ir al tribunal para privilegiar atender a la gente, pero igual me encanta, hay ciertos juicios que no los puedo perder, entonces me gusta mucho lo que hago, la verdad.
Y se nota, Cristina. Cristina Melo, abogado laboral, socia fundadora de Melo, del estudio jurídico Melo y Asociados, también creadora de contenidos con una tremenda comunidad que día a día busca acercar los temas laborales, y tú lo has dicho bastante y me gusta que sea así, tanto los derechos como las obligaciones de ambas partes. Te quiero agradecer, Cristina, esta tarde de sábado por habernos acompañado, por tu tiempo, y obviamente fue un gusto poder conversar contigo y, bueno, conocerte también.
Muchas gracias a ustedes, y también invito a todas aquellas mujeres que escuchan la radio de agricultura de poder convertirse en trabajadoras informadas, porque una trabajadora informada jamás es vulnerada.
Un abrazo grande, Cristina, y a ustedes también, querida comunidad. Nos vemos el próximo sábado en otro programa acá de Mujer 360. Que tengan una buena semana.
En Agricultura fue Mujer 360 con Daniela Peñalosa. Una conversación real entre mujeres. Producción, Catalina Cisternas.